28, por favor.
Ya vamos a más de la mitad en nuestro estudio en Génesis. Aquí en este capítulo inicia realmente ya de lleno lo que es la vida de Jacob. Y para mí en lo personal, tú ya sabrás cómo vamos estudiando, Jacob realmente no es uno de mis héroes de la fe, como es Abraham, como es el hijo de Jacob, José. O sea, ellos sí son para mí héroes, porque me inspiran con su fe, con su paciencia, con todo así como agarraron y apropiaron lo que Dios dijo y demás. David, esos son héroes de la fe. Jacob es un brother en la fe, es uno que puede decir, ok, si él, yo también. O sea, si a él le dejaron, a mí me dejan. Y si Dios pudo con uno así, que tenía muchos factores en contra, de hecho, no sería un posible ni un probable para custodiar las promesas de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener presente, que como habíamos visto, ¿no? De que por qué Dios, antes que nazcan Jacob y Esaú, ya está hablando de cómo van a ser y qué va a ser y qué pueden recibir y no recibir. Como que dices, oye, pero no es justo que, pues, como que no has hecho ni para calificar ni para descalificar, y por qué Dios habla. Precisamente es de gracia su llamado. Sin haber hecho ni bien o mal, Dios simplemente está viendo la suma, el final de todo el asunto. Y como vamos a ver en este capítulo, realmente ya se va definiendo tanto lo de Saúl como lo de Jacob, que confirma lo que Dios había hablado antes. Entonces, muy interesante ver cómo también Dios toma un hombre como Jacob. Es un llamado que Dios hace específico en su vida, que él realmente no había tenido eso antes. Él antes no había tenido un encuentro, una confrontación con la verdad, con ese fuego consumidor que es Dios. Realmente no lo tuvo, aunque tenía su abuelo Abraham y su padre Isaac y todo un testimonio y generaciones de ver la fidelidad de Dios en ellos y a favor de ellos, y aún así para él en lo personal todavía era un cero. Entonces vamos a dar lectura aquí. Capítulo 28 de Génesis. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Entonces ya, el muchacho va de camino, sale de Beerseba, que es al sur, casi extremo sur de Israel, tiene que atravesar y sigue todo hasta el norte de Israel, a la tierra de Galilea, y de ahí aparte para atravesar lo que es ahora Siria, llegar así a Aramea, o lo que más bien sería ahora Irak, donde vivía Labán y Betuel. Y vio Esaú, versículo 6, y aquí como que ya se nos define más Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, además de sus otras mujeres. Entonces, muy interesante, aquí vemos, ya, o sea, él simplemente se casó, no consultó, no estaba viendo qué es lo que Dios quiere hacer. No es cualquier familia, aquí Dios está diciendo a Abraham, y a tu descendencia haré esto, daré esto, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Entonces Dios ha dicho eso, Esaú lo sabe, pero por ejemplo dice, ajá, como muchas veces puede pasar con nosotros, decimos, ajá, pero seguimos en nuestro camino, seguimos con nuestras prioridades, nuestra agenda, nuestros planes para nuestra vida y demás. Entonces se casa, pero no con una mujer cananea, sino con dos. Y si te acuerdas, la vez pasada, Rebeca dice, ya no soporto a mis nueras. Entonces eran mujeres idólatras, no aptas, y empieza a haber una cuestión de que ya la herencia de la tierra prometida corre por sangre y no por promesa. Y es muy importante en el plan de Dios que sea por promesa, para que sea por gracia y la promesa sea para todo el que tiene fe. Eso el Nuevo Testamento ya recalca mucho. Entonces, ahí está Esaú, hace eso y luego dice, ah, caray, entonces, y no, como que el ser humano es muy dado a eso, dime si no es cierto, a poner parche sobre roto. Entonces, ya me casé con dos, ahora, pues ya se vuelve un hábito, entonces, me caso otra vez, pero ahora esta es hija del medio hermano de mi papá. Entonces, ahora sí, pero desechado, Ismael desechado. Entonces, parche sobre roto, va tratando de componer, pero fíjate, ah bueno, para ganar su buena opinión, pero Esaú ya se demostró no apto para custodiar la promesa de Dios. No le importa, vendió su primogenitura, se consolaba, si te das cuenta, se consolaba pensando, ya cualquier día se muere mi papá y me vengo de mi hermano, me desquito con Jacob. Entonces, Esaú estaba contando los días hasta que se muriera su papá. Y me hago de la herencia y me deshago de mi hermano en el mismo día. Entonces, este hombre que nomás estaba pensando, ya mero, y me desquito, y me hago de todo, entonces tal hombre no es apto para custodiar las promesas de Dios. Pero la vez pasada estábamos viendo, pues Esaú realmente no era malo, no era un malvado. Realmente si tuvieras uno viviendo enfrente, al otro lado de tu calle, sería preferible Esaú que Jacob. Jacob es capaz de robar tus rines, llantas, tapones, los espejos y todo. Jacob no tiene vergüenza en esos asuntos. Esaú a lo mejor hasta te invita a una parrillada de venado o algo así. Pero resulta, como va caminando el tiempo, el carácter y las preferencias van marcando el perfil y el carácter de cada uno, tanto de Esaú como de Jacob. Vamos a seguir leyendo y te darás cuenta que algo pasa en este viaje con Jacob. Versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel significa casa de Dios y Luz, almendro. Pero él dice, sí, pero para mí este lugar se llama casa de Dios. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Muy interesante. Entonces, aquí Jacob viene huyendo de la venganza de su hermano, como bajo cubierto de según está haciendo un viaje para buscar su pareja en el extranjero. Y que va a hacer esto, y Jacob simplemente él pensando, pues quizás la historia tan romántica de Isaac y Rebeca, y cómo Abraham envía a su siervo y trae a Rebeca, y que si le das de beber a mis camellos, y bueno, todo eso, y ay, qué romántico, y a lo mejor Jacob, lo mismo, va a traer mi mujer de allá. Lo interesante es que Jacob no sabe que él va a 20 años de dura servidumbre, y que su futuro suegro va a ser un hombre más sinvergüenza que él, más pirata, más manipulador, más ventajoso que el mismo Jacob. Y Dios usa, muchas veces con nosotros, busca un esmeril más áspero que nosotros, porque si es más liso, no hace nada. Entonces el esmeril tiene que ser más tosco, más áspero que la misma superficie, para que le pueda pulir. Entonces Dios muchas veces te va a colocar en situaciones o con gente que te va a pulir y te va a rebajar. Yo viví muchos años, bueno, 2 años, pero muchos años en Tehuacán, que trabajan onix. Y siempre oías en cada colonia el ruido de los que cortan y pulen onix. Pero nos tocó 2 años tener uno de vecino. Y llegaban las 2 de la tarde, que ya pagaba sus máquinas, y todo el día cortando onix. ¿Ok? Entonces es durísimo para poder cortar el onix y pulir y darle forma y todo eso. Y Dios hace eso. ¿Sabes qué? Saca polvo, saca calor y hace ruido. Y huele hasta raro. Y Dios hace todo eso en nuestra vida. Entonces, pero Jacob no lo sabe. Aquí se topó con el Dios viviente. Y la Biblia está llena de casos así. Moisés está en el desierto y ve la zarza que arde y no se consume, y se acerca, y Dios dice, quita tus sandalias, estás pisando tierra santa. Y Moisés se queda así. Saulo de Tarso va en el camino a Damasco, Jesús se le aparece, dice, ¿quién eres? Soy Jesús, ¿a quien tú persigues? Levántate, porque te voy a decir lo que voy a hacer contigo. Y aquí Dios está diciendo algo también con Jacob. Jacob, Dios le pudo haber dicho, Jacob, mira, voy a tratar contigo porque mentiste a tu papá, defraudaste a tu papá, defraudaste a tu hermano, eres un sinvergüenza, eres un ventajoso, eres un manipulador, y ahí te va, Jacob, ahí te va tu terapia, y te voy a enderezar todo. Pero Dios no le dice eso. Mira, la gracia de Dios, Dios le habla como si fuera el mismísimo Abraham, su amigo. El amigo de Dios, un hombre obediente que hasta ofrece su hijo sin parpadear, sin decir nada, ofrece a su hijo a Dios. Y le habla como si fuera Abraham. Y voy a hacer esto y esto y esto contigo. Ahora checa esto. También le está diciendo Dios, yo voy a hacer esto contigo. Es una cosa que Isaac orando y bendiciendo a su hijo, que pueda decir Jacob, ay, qué bonito, oraron por mí y recibí una bendición. Y eso pasa, hace rato estuvimos orando unos por otros. O sea, a lo mejor Dios te llenó de gracia y de consolación, y qué bueno. Pero es mucho más importante que tú puedas escuchar a Dios, que tú puedas saber y decir como Jacob, cuán terrible es este lugar. y dices, pero ¿por qué? ¿No quieres ir mejor a un lugar como Disneylandia? Que no es un lugar terrible, es el lugar más feliz en la tierra. ¿Pero por qué dice cuán terrible es este lugar? Dice versículo 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y si te das cuenta, eso es lo que le pasó a Moisés, es lo que le pasó a Jeremías, es lo que le pasó a David, es lo que le pasó a Saulo de Tarso. Fíjate, pasó con María Magdalena. Va llevando especias, no hay nadie, la tumba abierta, se han llevado el cuerpo de mi Señor. Se voltea y piensa que es el hortelano, y es Jesús. Y cuando dice su nombre, se da cuenta quién es. Cuán terrible es este lugar, porque en este lugar se resucitan muertos. Es casa de Dios y puerta del cielo. Cuando Jesús está muriendo en el monte Calvario, en la cruz, y tiembla la tierra y se oscurece el cielo, y están golpeándose el pecho, están diciendo, cuán terrible es este lugar. Y el centurión, al ver expirar a Jesús, dice, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Y están así, se van golpeándose el pecho y Jesús clama, Padre, en tus manos encomiendo en mi espíritu, consumado es y expira. Casa de Dios y puerta del cielo, ahí lo ves, en el monte Calvario, y es la cruz, y Jesús muerto en la cruz, ¡zas! Casa de Dios, puerta del cielo. Y Esteban en el concilio, y le están por en minutos, lo van a apedrear. Y Esteban ve los cielos abiertos y ve Jesús en pie a la diestra de Dios. Y dice, aquí eso es lo que yo veo. Él no está viendo que ya tienen comezón en las manos por tomar piedras y matarlo. Él no ve eso. Él ya no teme la muerte porque está viendo cuán terrible es este lugar. Y crujen contra él sus dientes y se enfurecen. ¿Por qué? Porque para el que no quiere ver a Dios, también es terrible. Porque es casa de Dios y puerta del cielo y no te gusta. Pero todos nosotros necesitamos llegar a un punto como Jacob y decir, él se acuesta, tiene sus planes, tiene su forma, Jacob siempre haciendo como Jacob toda la vida. Lo que Jacob puede hacer, como Jacob resuelve, Jacob tiene deseo de la primogenitura, ¿cómo la hago? Ah, ya la hice. Jacob tiene deseo de la bendición, ¿cómo la hago? Ah. Ya la hice. Y Jacob logrando. Pero llega el momento en que Jacob ya no puede lograr algo. Y despierta y se da cuenta. ¡Ah, caray! Yo he estado roncando aquí en la puerta de la casa de Dios. Va a llamar la policía. Ok. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando Dios nos confronta con quién es Él? ¿Qué sucede? ¿Y cómo podemos responder? Pero otra vez, vamos a ver qué sucede con la escalera. Y soñó. Versículo 12. Aquí una escalera. Yo siempre me he imaginado la escalera, como un pintor, un albañil usa, pero dorada. No sé por qué. ¿Y tú cómo imaginas esa escalera? ¿Con escalones como de piedra? ¿O algo brillante? ¿O algo como transparente? Y ángeles que suben y descienden sobre esa escalera. Es algo interesante porque Jesús dice en capítulo 1 de San Juan, cuando está conociendo a Natanael, y Natanael dice, porque le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y con esa palabra, Natanael dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué estaba haciendo o pensando debajo de la higuera? Nadie sabe más que Jesús y Natanael. Entonces, antes que Felipe te llamara, ¿dónde estabas? Cuando hay un punto en que él se da a conocer, hay un punto en que tú dices, wow, algo diferente, algo raro, cuán terrible es este lugar. Jehová está aquí y yo no lo sabía. No me lo esperaba. Qué raro poder estar sentado aquí en una carpa, en sillas y lona muy rara y gente muy rara alrededor y todo eso y un raro hablándote y de repente ¡pras! Dios te pega y dice aquí estoy y vivo. Y tú dices cuán terrible es este lugar y por qué toda la gente se ve tranquila. Es un lugar terrible. Siento en peligro, me siento expuesto porque de repente como Moisés. No, yo estoy delante del fuego consumidor y me da miedo. Me doy cuenta que Dios no es un muñequito en un crucifijo que yo lo puedo poner en la pared y tenerlo ahí cuando yo lo necesito, ahí está. Pero cuando no quiero que me estorbe, ahí está, colgado en la pared. Y de repente te das cuenta, no, Dios sigue tus pasos. Vamos a ver lo que dice aquí, parte de la promesa que le dice a Jacob. Y Jacob necesitaba saber eso porque le faltaba mucho para ser un hombre apto para custodiar las promesas de Dios. Entonces Dios le dice, versículo 13, he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Así lo vio Esteban. Así lo vio Isaías. Dice, vi al Señor alto y sublime, y su gloria llenaba el templo, y los querubines están clamando, santo, santo, santo es Jehová, y los quiciales de las puertas están temblando, y Isaías dice, ay de mí, soy muerto, porque mis ojos han visto al rey, y yo soy hombre de labios inmundos, y habito entre un pueblo muy a gusto de labios inmundos, y albureo al par de todos, y mis ojos han visto a Dios. Ah, caray, no estoy listo. ¿Qué hago? ¿Nunca has soñado eso, que estás en un lugar no preparado? Y dices, ah, caray, ¿qué hago yo aquí? Y cuando es delante de Dios, si te sientes así, en peligro, y necesitamos darnos cuenta y ver cómo Dios responde. Cuando Él se revela a nosotros, Él sabe que te vas a sentir expuesto y en peligro delante de Él. Y Dios es peligroso. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Aún no soy tu Dios, Jacob, pero eso lo estamos tratando en este momento. Ahora, cuando Jesús está con Natanael, dice, oye, ¿te maravillas, Natanael? Porque yo te dije antes que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera. Y Natanael se quedó, oye, tú estabas conmigo, o sea, tú sabes que... Solo uno podría hacer eso, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Se queda convencido Natanael, dice, ¿te maravillas por eso? En adelante, dice, de aquí en adelante, ustedes, dice, verán a los ángeles del cielo subiendo y bajando, checa esto, sobre el Hijo del Hombre. Eso es lo que Jacob soñó. Vio los ángeles subiendo y bajando sobre una escalera. Y Jesús dice, yo soy esa escalera. Entonces, ¿te está quedando más claro? Tremendo. Y Jesús cree la Biblia. Eso es algo que muchos necesitan tomar en cuenta. Si yo no tomo la palabra de Dios tan en serio como Jesús toma en serio la palabra de Dios. Jesús creía en Adán y Eva, creía en Noé, creía en el diluvio, creía en el profeta Daniel, creía en todas esas fábulas que nadie podría inventar, porque siempre las fábulas se tratan de personajes perfectos, simbólicos, y las historias bíblicas se tratan de hombres y mujeres como nosotros. Qué aburrido si no fuera cierto. Nadie lo podría inventar. ¿Por qué Jesús escupe con saliva, hace lodo de saliva y tierra y unta ese lodo en los ojos de un ciego para sanarlo? ¡Qué absurdo! ¿Y eso qué, Jesús? Simplemente ahora uno que va a tener su noche de milagros o algo así, a ver, hazlo. Te demandan, vas al bote, porque Jesús sana los ojos de ese ciego. Pero, ¿qué tal si yo lo hago y se le infectan los ojos? Ahora, si yo nomás digo, recibe tu sanidad, y no se sana, entonces puedes decir, pues tú no tienes fe. No, ¿yo qué? Es tu problema, es tu falta de fe. Pero si yo le pongo lodo en los ojos y se le infectan los ojos y me demanda, ahora sí, ¿dónde me la acabo? Pero y la Biblia presenta cosas de ese tipo, precisamente, y nos obliga a ver, oye, eso no lo inventas. No podría ser ni chisme. Porque es tan raro. Y no es ni simbólico, ni simplemente es raro. ¿Cómo sucede en tu casa y en mi casa? Cosas raras hacemos y decimos que no podríamos inventar. Bien, entonces aquí está pasando eso, soñó. Y puedes decir, bueno, yo también tengo mis sueños, ok, pero aquí parte de su sueño de Jacob está viendo a un Dios fiel, un Dios bondadoso, un Dios de gracia, pero él no sabe que está por entrar a 20 años de servidumbre y de estar frustrado y de vivir frente a alguien que es peor que él. Y con lo más áspero que ese hombre trae, su futuro suegro, se le va a quitar todo lo ventajoso, pirata, sinvergüenza y manipulador. Estás en una situación que dices, no soporto esta persona. Ok, ahí está el cepillo del carpintero. Y está rebajando y rebajando y dejando lisa la madera. Ok, Dios está usando esas situaciones. Bien, entonces, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Y en unos minutos más, soy tu Dios. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra, lo que ya dijo Abraham, te extenderás al occidente, oriente, norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La bendición de Abraham es una cosa que Isaac diga, y te dé Dios la bendición de Abraham, es otra cosa que Dios te diga, aquí estoy, ten. Y tú necesitas ese trato directo con Dios, no que oren por ti que tengas paz, oren por ti que tengas sabiduría, oren por ti que tengas fortaleza, sino que tú estés frente a Dios temblando quizás, con miedo quizás, pero Dios dice, no temas, aquí estoy, ten. Pero es fuego consumidor. Es más fácil tratar con el pastor, y si yo te doy miedo, necesitas espantarte con el Dios viviente. Pero porque Él es y tiene lo que tú necesitas. Y Jacob está por aprenderlo. Versículo 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Pero Dios no le dice cómo va a ser el camino. No necesitas saber cómo va a ser el camino si sabes que Dios va a estar contigo. Lo he dicho y lo vuelvo a decir. ¿Por qué estás deshaciendo tu vida? ¿Por qué te estás destrozando tratando de hacer felices a aquellos que ni Dios les hace felices? ¿Por qué te desvives por ellos? O sea, si ya has hablado, si ya has dicho la verdad, y aún así, y sentimos y temblamos y nos chiveamos y nos humillamos y todo. No, pues si ni Dios les hace felices, ¿por qué? O sea, si Dios dice estoy contigo y eso no te hace feliz, vamos a orar por ti. Si puedes decir, sabes que Dios está conmigo y tengo problemas, tengo aflicciones, pero Dios está conmigo y me da paz y me da tranquilidad y me llena de gozo a pesar de lo que estoy viviendo. Y una persona dice, ¿estás loco? No, ok, si ni Dios les puede hacer felices, ¿por qué insistes y pierdes tiempo y ánimo y te desgastas tratando de ser felices a los que Dios no les hace felices? Y si tú eres una persona que ni Dios le hace feliz, eres un infeliz. Y lo digo con sinceridad y amor. Si ni Dios te hace feliz, ¿qué más hay? ¿Qué más quieres si ni Dios te puede hacer feliz? Es que no hace lo que yo quiero. Ah, bueno, córrelo, despídelo y contrata otro chalán que te obedece mejor que Dios. Porque es el tipo de relación que tú deseas con Dios. Un chalán. Ayúdame, pásame esto, pero apúrate. Y si así te llevas con Dios, pues con razón, las cosas no están saliendo como quisieras. Está muy ocupado Dios en cosas de valor eterno. Hasta en tu vida. Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y si todo lo que estamos viendo en este estudio se te olvida todo, y nada se te queda, que subrayes y que eso sí te lo lleves, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Sabes lo que Dios te ha dicho? ¿Sabes lo que Dios te ha dicho? Por eso estamos diciendo, compra Biblias a precio de mayoreo, lee tu Biblia, conoce la palabra de Dios, tómala en serio, tómala como consuelo, como pan, como agua, como abrigo, vístete, duérmete con la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Dios ha dicho, no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Pero si tú y yo no sabemos lo que Dios nos ha dicho, no sabemos qué pasa y por qué pasa en nuestra vida y andamos así ahogándonos en nuestros problemas, en nuestra confusión, en nuestra inseguridad y no entendemos lo que nos está pasando y no podemos ver la mano de Dios sobre nosotros aún en los problemas más agudos y difíciles. Entonces, volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, porque a ti te daré esta tierra y por eso te volveré a traer aquí. Es muy importante. Entonces, ¿a dónde Dios me ha prometido? ¿Te acuerdas lo que dice Esteban ante el concilio acerca de Abraham? Dios se apareció a Abraham y le dijo, ven a la tierra que yo te mostraré y yo te la daré. Dios te llama a donde Él está, porque donde Él está es donde va a estar obrando en tu vida. Y Dios no dice, ve allá donde no estoy. Dice, ven. Por eso dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Es donde Él está, es donde Él va a estar obrando en tu vida. Entonces le dice a Abraham, ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué es lo que Jacob ve? Ve a Dios en la cabeza de la escalera. Y cuando Dios se revela a Jacob y él tiene un encuentro y tiene que decidir esa noche cómo va a responder a lo que Dios le está revelando, él ve a Dios en la cabeza de la escalera. ¿Dónde lo ve Esteban? En la cabeza. ¿Ok? Entonces necesitas ver eso. Ok. Entonces, y Esteban en menos de una hora ya estaba muerto. ¿Por qué Dios espera hasta el último para mostrarle su gloria y dejarle ver su rostro? ¿Qué te importa? Lo que hay que hacer es surtirnos de ese Dios. Tenemos que conocer, tenemos que enfrentar, tenemos que aguantar la desconfianza y el miedo. Pero si yo me acerco a Él de esa manera, sintiéndome expuesto y vulnerable, si yo me presento a Dios así y que Él pueda hacer conmigo lo que Él quiere. Pero lo que nos está mostrando es lo que Él quiere es revelarse, darse a conocer, prometer cosas, protegerte, proveer y demás. Es lo que Él quiere, está indicando sus intenciones. ¿Por qué la desconfianza? Bien. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Se da cuenta? Esto no era un sueño nada más. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, ¿dónde estás parado en este momento? Puedes decir, oh, no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Yo tengo que decidir. Está la puerta abierta y Él está diciendo, pásale. Y estamos, es que tengo una cita. Es que me están esperando. Es que me van a hablar. Es que, y estamos así, Dios está diciendo, soy todo lo que tú necesitas. ¿Qué estás buscando? ¿Por qué te volteas? Si yo soy todo lo que necesitas y te lo quiero mostrar. Efesios 1:6, para mostrar en los siglos venideros, 2:6, para mostrar en los siglos venideros las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Eso es lo que es el propósito de Dios. Y por eso nos trae a través de Cristo y su sacrificio y derramar su sangre y sufrir Él en la cruz, es para traernos a Dios para que por toda la eternidad pueda mostrarnos quién es Él. Y obvio, si el ser humano no quiere eso, nunca puede haber nada. Bien, pues Jacob ya está teniendo que tratar con eso. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal, no tenía tiempo para hacer un altar, pero aprendió de su abuelo y de su papá que todo hombre necesita un lugar y un espacio donde aquí Dios trata conmigo. Y Jacob dice, para la piedra, derrama aceite, dice, aquí Dios trató conmigo. Tú tienes un Betel en tu vida, tú tienes un lugar en que tú puedes decir, aquí de esta manera Dios me hizo entender. Y aquí encontré que es su casa. Y aquí encontré la puerta. Aquí es. Y si Él me permite, vuelvo a esto. Pero este es mi lugar. El destino que Jacob entendió, su destino es volver no a esta tierra prometida, sino a esta piedra. Donde derramé el aceite es un altar provisional, pero aquí es donde vi a Dios. ¿Tienes eso? Que puedes decir, aquí sentí su mano, aquí sentí su respiración junto a mí, aquí pude pasar mis manos y sentir lo áspero de la madera de la cruz, oler sangre y saber que Cristo murió por mí, no por la humanidad, por mí. Y tengo algo ahora. Algo se me quedó. ¿Tienes eso? Entonces, vamos por favor a Lucas capítulo 5. Y vamos a ver como dos o tres ejemplos, porque dices, ay, pero entonces tengo que huir, tengo que ir a un desierto, tengo que dormir para que en mi sueño Dios, no, por favor, no te pongas en ese plan. Obviamente no. Y Dios en la historia, y aquí mismo en la Biblia, relata diferentes tipos de encuentro y formas en que Él se da a conocer con la gente. Y uno que me gusta mucho porque otra vez encuentro en Pedro no una inspiración, no un héroe, sino un brother. Y pienso que el día que pueda ya encontrarme con Pedro y decir, ¿qué onda, Simón, hijo de Jonás, cobarde? A ver, vamos a intercambiar puntos de vista, perspectivas y vivencias. ¿Y qué hizo Cristo contigo? Ahora te cuento lo que hizo conmigo. O sea, en Pedro, en Jacob, encuentro a alguien que digo, bueno, ese sí es bobo, torpe, etcétera. Y Dios pudo con ellos. Entonces, está Jesús queriendo ministrar a la gente. Escoge una forma muy interesante. Deja que el declive de la playa haga gradas. Se sube en una barca, se aleja un poco de la playa y permite que su voz llegue a toda la multitud, porque con ese espacio ya extiende su voz. Entonces lo hace sin micrófono. Imagina eso, ¿no? Y Jesús es rudo porque se para en la barca y puede enseñar. Y la barca se está moviendo, como sea. ¿Alguna vez en una lanchita te has parado? Y nomás así como que, y pasa otro barco y hace como oleada y dice, ¡oh! Ok, entonces ahí está Jesús y puede hacer esto y predicar y no le distrae y llega su voz y la gente entiende y luego, pero ahí está Pedro. Dice en versículo 2, vio dos barcas, Lucas 5, 2, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, él está así para enseñarles. Y Pedro está en la barca con él durante todo el sermón. Y Pedro está oyendo, pero Pedro como que no iba a la reunión. Si te das cuenta, Pedro y esos pescadores estaban lavando sus redes. Ahora vamos a saber por qué Pedro va a decir, toda la noche estuvimos pescando y no pescamos nada. ¿Por qué estás lavando tus redes si no se utilizaron realmente? Pero aún así, las tienes que hacer, preparar, tener enrollado y todo listo para aventar las redes de nuevo. Y es una disciplina que Jesús reconoce en esos pescadores, que haces lo que tienes que hacer aunque no haya resultado. Lo haces porque así es. Es disciplina. Entonces, pero Pedro también está, bueno, es un carpintero, él no sabe. Y cuando termina el sermón, versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red para que te eduques y tú te mantengas en lo tuyo y me dejes lo mío. Y así queremos estar con Dios. Pero cuando yo necesite una mesa, entonces pido un carpintero. Y cuando tú necesitas mojarra frita, tú me llamas a mí. Y queremos llevarnos así. Señor, dime en qué te puedo ayudar. Y yo te diré también en qué me puedes ayudar a mí. Y Jesús tiene algo que mostrar a Pedro. Y es, para mí es muy interesante ver qué pasa y cómo responde Pedro. Ok, en tu palabra echaré la red. Mucha fe, ¿verdad? Mucho respeto. Versículo 6. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, yo no quise venir a tu predicación, pero más peces de los que caben en dos barcos sí vinieron a la predicación. Peces. Que mañana van a estar en sartenes y en cócteles de pescado y demás. O sea, Pedro estaba como siguiendo a Jesús. Ajá, sí, Mira, tengo que, es que la chamba, ya sabes, tengo que corretear el bolillo porque no viene solo. Entonces, no puedo ir, no puedo, él oyó cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le siguió. Y sanó a su suegra. Hizo milagros en la sinagoga. Pedro ha visto todo eso, pero, ajá, qué bien, pero como que no hay que ser fanático. Hay que tener las cosas como bajo control. Todo en balance, ¿no? Balance es un distintivo aquí en Semilla. Entonces vamos a tener puro balance. Entonces, ni muy caliente ni muy frío. ¿No? Ok. Entonces, y Pedro ve esto y dice, se cae de rodillas, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo y Juan, otros dos futuros apóstoles, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Interesante. Primero te reasusta y luego dice, no temas. Pero es eso, si él se da a conocer, te asusta. Y si no se da a conocer, morimos idólatras. Entonces se da a conocer, nos asusta y dice, no temas. Necesitas ese Dios. Necesitas conocerlo más. Apártate de mí, no te convengo. Soy mala leche, soy mala sangre, soy sal para ti. Tengo maldición, puedo pescar toda la noche, soy el experto en pescar y puedo pescar toda la noche y no me cae nada. Y tú simplemente dices, echa la red aquí. Y todos los peces del lago vienen y se avientan en la red. Y eso le asusta a Pedro. Ahora, ¿qué haría Jesús para asustarte? Para decir, no es ningún juego. Sí, no es ningún juego. Eso sí me reasusta. Eso sí me da miedo. Me doy cuenta que estoy delante del Dios viviente que no me necesita, pero no me deja. Estoy delante del Dios viviente que solo le estorbo y me persigue. Y necesito resolver lo que está pasando. Necesito entender por qué no me deja. Porque no ha terminado lo que me dijo que iba a hacer. Y por eso estás aquí. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahí dejaron la pesca. O sea, dices, ok, vendan eso, pagan sus gastos y luego siguen a Jesús ya sin deudas. Eso es lo que todos haríamos. Pero ellos entendieron, no. Es que no sabes qué miedo es estar con ese hombre. Cuando Jesús en verdad revela su gloria, dices, párate más derecho, no respires tanto, no de tu ronco pecho, así, calladito. Usted te das cuenta, oye, es el león de Judá, es el Dios viviente. Y él dice, no temas. Vamos, por favor, aquí atrás a Marcos, capítulo 5. Este capítulo de Marcos es uno que tú debes de familiarizarte, porque ves a Jesús en acción. Es un día en la vida de Jesús. Marcos, capítulo 5. Primero, deja el pueblo donde había estado y va al otro lado del mar de Galilea y saca demonios de un gadareno, que es una historia muy fuerte en sí. Ya que estás en Marcos 5, vamos a voltear una hoja en tu Biblia y vamos a Marcos capítulo 3. Versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, que eran sus enemigos, tomaron consejo contra él para destruirle. Entonces, capítulo 5, uno de ellos era Jairo. Vamos a capítulo 5, versículo 21. Ya regresa, después de estar fuera todo el día, regresa al pueblo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, que estaban conspirando para matarle, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Te das cuenta que Jesús pudo haber discutido con Jairo, pudo haber hecho más milagros? ¿Hay alguien más en la sinagoga? ¿Otro más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios ve tu mano. O sea, y Jesús pudo haber hecho toda la fórmula nuestra para convencer a Jairo. Pero está haciendo algo mayor que es eterno para que él conozca como Natanael y como Jacob y como David y como Jeremías, Isaías y Saulo de Tarso, que conozca al Dios viviente. Que vea y que tiemble de miedo. Entonces tenemos este hombre que hace dos capítulos está enfurecido, están haciendo planes de cómo pueden destruir a Jesús y hoy está temblando de miedo y se postra a sus pies. ¿Qué tendría que hacer Jesús para que tú y yo nos podamos postrar a sus pies? Que podamos decir, aquí estoy, no tengo más pretextos, no tengo más peros, no tengo, es que he ido a otras iglesias y te lastiman, he ido a esto, he ido al otro, lo que no me gusta es esto, lo que no me gusta, y llega el momento, Jairo ya no tiene, pero es que Jesús, está bien que sanes, pero no lo hagas en el día de reposo, y de ahí en fuera está bien, pero Jesús, por favor, contrólate en eso, y siempre estamos así, jalándole las riendas a Jesús. Y si tú haces eso mucho con un caballo, al final solo te separa de manos y te tira. Entonces así no te puedes llevar con él. Entonces Jairo viene y se postra a sus pies, versículo 23, y le rogaba mucho. Ya no es, Jesús, vengo ahora en esta tarde tan hermosa, Dios Santísimo, amantísimo Rey, a pedirte con tu favor y por tu gracia y bondad, y bla, 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 y mucha crema, cuando de veras ya viene de tu alma el grito, estás rogando mucho. Entonces ya Jairo está, please, 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 mi hija se muere. Si tú no intervienes, estoy perdido. Y Dios tiene que llevarnos a un punto que podamos decir así, Dios, si tú no haces nada, estoy perdido. Te ruego, te suplico. ¿Y en dónde estás en todo eso? ¿Qué es lo que Dios tendría que hacer todavía para que puedas estar así? Y acordándonos de que no es para que, ja, 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 quería verte lleno de miedo y temblando porque me encanta ver a la gente asustada. No, Dios siempre está diciendo, no temas. Es el mandamiento más frecuente en toda la Biblia. No es, no matarás, no mentirás, no codiciarás, es, no temas. Siempre que Dios se encuentra con un ser humano, tiene que decir, no temas. Inclusive en Génesis 3, cuando están escondiéndose de Dios, tiene que decir, sálganse de allí, chicos, porque ya sé dónde están. Dios tiene que decir, no temas, salte, ven, acércate y tratemos esto. ¿Y qué más tendría que hacer Dios para que por fin, como Jairo, y dice, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá? Pero ahora le ruega mucho. Toda su dignidad, su posición en el pueblo, su odio con Jesús, su indignación de que Jesús está rompiendo esquemas religiosos que tenían y todo eso, ya voló por la ventana y él nomás una cosita, por favor, por favor, por favor, mi hija se muere. Entonces Jesús va, pero interviene la mujer con flujo de sangre y Jairo así. Jesús pudo haber dejado al otro día lo del gadareno. Ya tenía muchos años con demonios. Un día más gritando y aullando en el panteón. No, pues qué. Otro susto más para el que pasa, pero nada más. Y esta mujer ya aguantó 12 años de enferma. Y el año que la hija de Jairo nació, esta mujer se enfermó. Y quién sabe cómo el gadareno, pero en un mismo día sus caminos se juntaron y cada uno frente a Jesús todo cambió. ¿Por dónde tu camino te ha traído hasta hoy? Que puedas decir, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Aquí estoy y tengo que decidir qué es lo que voy a hacer. Entonces, Jairo, pobrecito, y estaba platicando con la mujer. ¿Qué me ha tocado? ¿Qué te importa? Hacemos una encuesta. ¡Corre! Mi hija se muere. Y ahí está. No, pues tengo mucho tiempo enferma, así que esto, que lo... No te preocupes, hija. Tu fe te ha salvado. Y Jairo, ya, por favor. Entonces, cuando está hablando Jesús con la mujer, viene uno de los siervos de Jairo, dice, ya se acabó. Ya no le molestes. Y Jesús se da cuenta. Y tú y yo creemos que a Jesús no le importa lo que tú estás pasando. ¿Por qué no se apura? ¿Por qué no atiende? ¿Por qué? Pues ya, por favor. Ella que se aguante media hora más sangrando, no le va a matar. Se aguantó 12 años. Pero mi hija media hora ya se fue. Es más, ya el tiempo nos ganó. Entonces, y Jesús así que se da cuenta que le están diciendo... Se voltea y checa lo que dice. Pero Jesús, versículo 36, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Entra a la casa, levanta a la niña, saca a la gente que está haciendo ruido, que se burla de Jesús, saca todo eso y permite un momento tierno, papá, mamá y su hija. Eso es Jesús, lo tienes que conocer más. Vamos a Hebreos, por favor, capítulo 4. Y en cada uno de estos casos, la persona afectada por Jesús, como quien dice, estaba en un punto de más vulnerable, más expuesto, más en peligro, sin auxilio, fuera de Jesús. Y si tú todavía ves que hay opciones que puedes aprovechar, si tú todavía estás considerando, bueno, la voy a hacer así, voy a ir tantito a esto y tantito al otro. Está bien, hazlo. Pero Él no te dejará hasta que haya hecho lo que te ha dicho. Y Él te quiere presentar ante Dios, sin mancha, irreprensible, con gran alegría. Y no te dejará hasta que lo pueda hacer. Así es que tú sigue dando cosas contra el aguijón, tú sigue resistiendo, tú sigue pataleando si tú quieres. Pero Él no te va a dejar y se te va a seguir persiguiendo y va a seguir y va a estar pisando y mordiendo tus talones. Porque te ama. Entonces, Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y en efecto, eso es lo que estaba pasando con Jairo, es lo que estaba empezando a suceder con Jacob, es lo que pasó con David, con Jeremías, con Moisés, con Saulo de Tarso, conmigo, contigo y con otros. Que empiezas a darte cuenta, no lo puedo dejar, pero ya me da miedo. Él está en control y no yo. Y es incómodo. Es incómodo vivir por fe. Porque nunca sabes cómo va a terminar el día. Pero sabes que Él está en control. Sabes que Él tiene las riendas. Sabes que estás bajo su mano. Y dices, sí, pero si Él quiere, nomás hace eso, me aplasta. Sí, si Él quiere, pero ¿sabes qué? No lo hace. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te dije. Entonces, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y eso es lo que nos da miedo también. como Natanael. Cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y dices, entonces estaba pecando debajo de la higuera. Nadie sabe, eso es entre Natanael y Jesús. Y donde él te vio, está entre tú y Jesús. Pero él te vio y sabe lo que pasa contigo. Sabe tus dudas y anhelos y miedos y vanidades, inseguridades. Él sabe todo eso y no te ha dejado. Y no te dejará hasta que acabe. Entonces, ¿qué? ¿Sí o no? Ok. Entonces, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y nos da miedo. Pero, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, está en la cabeza de la escalera que vio Jacob, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, que se la pasa en la cabeza de la escalera mirando abajo a los pobres aplastados, los de abajo, sino que ha bajado en esa escalera y se hizo hombre, y estuvo con Jairo, estuvo con la mujer de flujo de sangre, estuvo con el gadareno, estuvo con Pedro, estuvo conmigo, estuvo contigo, y nos vio debajo de la higuera, y ese Jesús es con quien tenemos que tratar. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Lo sabe, lo sabe. Y no te ha dejado. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos. Y otra vez, Dios, de donde Él está, te está diciendo, ven, ven. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La ayuda que tú necesitas a tiempo es Jesús. Jacob está apenas, va a empezar a aprender eso. Al final de su vida dice, el Dios omnipotente que nunca me dejó, se acuerda que Dios le dijo, no te dejaré. Y dice, el Dios omnipotente nunca me dejó, aquí estoy. ¿Qué podrás decir al final acerca de él? ¿Qué historia podrás contar? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a tratarlo con él? Gracias te damos, Señor. Gracias por poner delante de nosotros estos asuntos en tu palabra. Y que podamos ver, Señor, como en uno como Jacob y muchos más, lo que tú haces en el menos apto. Y cómo tú preparas y obras para poder presentar ante ti al que no es presentable. Y entonces, Señor, nos presentamos ante ti y pedimos que tú una vez más y que sigas con nosotros haciendo tu obra. Queremos ver, queremos escuchar, Señor. Queremos echar mano de lo que estás diciendo. Queremos poner nuestros pies firmemente en el camino que tú nos has dejado, Señor, y no perderte de vista y correr detrás de ti, Señor, apegados a tu sombra. Entonces te pedimos, Señor, que tú hagas en nosotros lo que no podemos hacer como Jacob, como David, como Jeremías, Isaías, Saulo, Moisés y miles más, Señor, que hagas en nosotros lo que nosotros no podemos. Que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos, que trates con nuestro corazón y nuestros pensamientos, Señor. Y que no nos dejes hasta que hayas terminado lo que dijiste. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.